COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Damos comienzo a este informativo diocesano en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana de la mano de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La protagonista de la semana está siendo la ciudad de Castellón por la celebración de sus fiestas fundacionales. Don Casimiro presidió la misa de romeros con la que dio inicio la romería de Les Cañes.
Fue el pasado domingo en la Concatedral de Santa María y el obispo destacó en su humilía que la jornada debe ser vivida como un peregrinaje interior, invitando a los fieles a renovar su fe y encomendar sus preocupaciones al Señor. Subrayó que la romería de la Magdalena no solo es un símbolo de la historia y la identidad de Castellón, sino también una oportunidad para la conversión y la renovación espiritual. Y señaló que el verdadero sentido de esta peregrinación no es solo recordar el pasado, sino proyectarnos hacia el futuro con una fe más fuerte. También resaltó el carácter penitencial de la romería, invitando a los fieles a ofrecer el esfuerzo del camino como un signo de sacrificio y entrega a Dios. A continuación, miles de castellonenses iniciaron la ascensión a la ermita de la Magdalena, portando las cañas y con el acompañamiento de la música de la dolzaina y el tabal. Por la tarde, los romeros iniciaron el regreso a la ciudad en la tradicional torná, que conmemora la fundación de la ciudad por el rey Jaume I. Durante la procesión de penitentes, organizada por la Cofradía de la Purísima Sangre, los fieles adoraron una imagen de Cristo crucificado, recordando las tres caigudes de Jesús en su camino al Calvario. La jornada culminó en la concatedral, donde el obispo bendijo a los romeros, reafirmando su mensaje de avanzar en el caminar cristiano y dejar atrás lo que nos aleja del Señor.
El pasado 19 de marzo, el cementerio San José de Castellón fue escenario de una jornada de oración en honor al esposo de la Virgen María y en sufragio por las almas del purgatorio.
La celebración, promovida por el apostolado Animarum Purgatori, reunió a una treintena de fieles que se unieron en oración por los difuntos. La jornada comenzó con el rezo del Santo Rosario en la capilla del cementerio, donde los asistentes encendieron velas en memoria de sus seres queridos. Posteriormente se celebró la Santa Misa en honor a San José, patrón de la buena muerte, y se rezaron las letanías en su honor. Este apostolado, que lleva solo un año en marcha, tiene como objetivo rezar y ofrecer misas mensuales por los difuntos, especialmente por aquellos cuyos nombres son depositados en la canastilla de la capilla. Además, en esta ocasión se distribuyeron libros formativos sobre la vida de San José, lo que enriqueció la experiencia espiritual de los participantes. Con este gesto, la comunidad continuó con la tradición de rezar por las almas del purgatorio, confiando en la intercesión de San José para que alcancen la paz eterna. Y la jornada dejó un sentimiento de esperanza y de unidad espiritual entre los fieles que acudieron.
Más noticias de la celebración de San José, ya que la comunidad católica vietnamita celebró una Eucaristía en su honor en Castellón.
Fue en la parroquia de San Miguel Arcángel y estuvo presidida por don Francisco Javier Fuch. Reunió a cerca de un centenar de fieles de la comunidad católica vietnamita de la zona valenciana. Los asistentes elevaron oraciones y ofrendas a Dios pidiendo la intercesión de San José, su santo patrón. Y esta celebración se convirtió en un espacio de aliento para los creyentes vietnamitas, reafirmando su compromiso de vivir el Evangelio en medio de las dificultades que implica ser forastero en una tierra extranjera. La misa también fue especialmente significativa por la presencia de representantes de las comunidades católicas vietnamitas de Madrid y de Barcelona, lo que aportó un matiz de fraternidad y comunión entre los presentes. Este gesto de unidad permitió reforzar los lazos espirituales entre las diversas comunidades católicas vietnamitas de España. Tras la misa, los asistentes compartieron un ágape en un ambiente de alegría y fraternidad, conmemorando la reciente creación de la comunidad católica vietnamita de la zona valenciana. Este evento sirvió para fortalecer los vínculos de unidad y caridad entre los miembros de la comunidad.
El obispo de Segorbe Castellón ha invitado a los fieles de la diócesis a participar en las 24 horas para el Señor, un evento que está promovido por el Papa Francisco.
Esta jornada de oración y reconciliación se celebrará a nivel mundial desde hoy, viernes 28, hasta mañana, día 29 de marzo, bajo el lema Tú eres mi esperanza, y será en el marco del jubileo ordinario. En Castellón de la Plana, debido a la coincidencia con las fiestas de la Magdalena, las fechas se ajustarán y se celebrará del viernes 4 al sábado 5 de abril en la Iglesia de la Sangre y estará coordinada por los arciprestes de la ciudad. El resto de las parroquias de la diócesis mantendrán las fechas establecidas a nivel universal. Don Casimiro ha explicado en una carta que este evento pone el sacramento de la reconciliación en el centro de la vida pastoral, recordando a los fieles que ante el Señor encontrarán a un Padre que acoge, consuela y guía en el camino de la renovación. Además, ha destacado que en esta edición se elevarán oraciones por la paz en el mundo y por la salud del Papa Francisco. Por todo ello, ha instado a las parroquias a organizarse para facilitar la participación de los fieles, animándolos a vivir este tiempo como una oportunidad especial de oración ante el Santísimo y de reconciliación con Dios y los hermanos. Este evento es una invitación a renovar la esperanza, fortalecer la fe y acercarse a Dios en un momento de gracia.
Y concluimos el informativo con el retiro de Cuaresma que ha celebrado un grupo de 25 religiosos y religiosas de la diócesis en Benicassim.
Estuvo organizado por la Junta Diocesana de la Confer en el monasterio de Nuestra Señora de Mirambel de las Madres Agustinas en Montornés y fue animado por la hermana Inmaculada Cifuentes de las Hermanas de la Caridad de Nevers, quien invitó a los participantes a un encuentro con Jesús y con los demás, destacando la importancia de levantarse con esperanza para descubrir el deseo que el Señor tiene para cada uno. Durante su motivación, la hermana subrayó la necesidad de convertirnos de los pecados contra la esperanza y también reflexionó sobre las tentaciones del Evangelio del primer domingo de Cuaresma, invitando a contemplar a Jesús como el único que puede dar sentido a todas nuestras realidades. La jornada estuvo marcada por momentos de oración y al final de la mañana los participantes compartieron la Eucaristía en un ambiente fraterno y participativo. El retiro llegó a su fin después de la comida con el deseo de volver a encontrarse pronto para seguir fortaleciendo su vida espiritual y fraterna.
Gracias por la información y buen fin de semana, Juan.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión de don Casimiro se dirige esta semana de un modo especial a nuestros jóvenes. Ellos, dice nuestro obispo, necesitan signos de esperanza porque ven cómo se derrumban sus sueños. Y este año jubilar ofrece la gracia de reavivar la esperanza y nos llama a ser signos tangibles de esperanza para tantas personas que miran el presente y el futuro con escepticismo y pesimismo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos y muy queridos jóvenes, el próximo día, 5 de abril, celebraremos el octavo encuentro diocesano de jóvenes y adolescentes. La experiencia nos dice que es un día muy hermoso para todos. Es una ocasión para conocernos, para reflexionar juntos y sobre todo para encontrarnos con Cristo vivo, que está en el centro de nuestro encuentro. Es un día para orar y celebrar juntos nuestra fe, para compartir la alegría de ser cristianos. Un día para comprobar que somos muchos los que seguimos a Jesús y queremos ser sus discípulos misioneros. Para mí, como vuestro obispo, es una alegría compartir este día con vosotros para conoceros mejor, para escuchar vuestros anhelos y esperanzas y también, claro está, vuestras dificultades y decepciones en la vida y vuestras peticiones a nuestra Iglesia para poder ser y vivir como cristianos hoy y caminar juntos como la Iglesia de Jesús. Al estar celebrando con toda la Iglesia el jubileo ordinario de 2025 centrado en la esperanza, queremos celebrarlo también con los jóvenes. Queremos facilitar así que quienes no puedan peregrinar a Roma puedan recibir los dones que Dios nos ofrece en todo año santo. Un jubileo es, en efecto, un tiempo especial de gracia que Dios nos ofrece para encontrarnos o reencontrarnos con Cristo vivo, para renovar y fortalecer nuestra vida cristiana personal y comunitaria, para recibir el perdón de nuestras faltas y pecados en el sacramento de la reconciliación, para ser sanados de las huellas de nuestros pecados en la indulgencia plenaria, para reconciliarnos con Dios y los hermanos y recuperar o fortalecer así la alegría de ser cristianos, la alegría del Evangelio. El jubileo es, pues, un tiempo propicio para la conversión y la renovación personal y comunitaria, para ser peregrinos y sembradores de esperanza. Este año jubilar nos ofrece a todos, también a los jóvenes, la gracia de reavivar la esperanza y nos llama a ser signos tangibles de esperanza para tantas personas que miran el presente y el futuro con escepticismo y pesimismo. No se trata de cualquier esperanza, sino de la esperanza cristiana que se basa y vive de la fe y del encuentro personal con Cristo, nuestra esperanza. Todos los humanos tenemos la tendencia a esperar y trabajar por algo que se desea como un bien. Estos deseos a veces se cumplen y otras no, generando desaliento y desasosiego en este caso. Y aun cuando se cumplan, no colmarán totalmente nuestros anhelos. En cambio, la esperanza cristiana indica el deseo de conseguir no esto o lo otro, sino el bien total, la perfección del amor, la santidad, el cielo, como indica el lema del encuentro, autopista hacia el cielo. A esta esperanza se refiere San Pablo cuando escribe que la esperanza no defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. No defrauda porque no se basa en la debilidad humana ni en la incertidumbre de los acontecimientos, sino que está garantizada por el amor de Dios, que es eternamente fiel. Por eso no puede fallar. Colma plenamente los anhelos del corazón humano y es tan segura como Dios mismo. Por ella aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Esta esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Nuestros jóvenes, que en sí mismos la representan, necesitan signos de esperanza, dice el Papa en la bula de convocación del jubileo, porque los jóvenes ven con frecuencia cómo se derrumban sus sueños. Con alta frecuencia se enfrentan a un futuro incierto. Sus estudios no les ofrecen oportunidades y la falta de trabajo o de una ocupación suficientemente estable amenazan con destruir sus planes. No es extraño que entonces caigan en la tristeza y el desánimo. El peligro de caer en las drogas o en la delincuencia o limitarse a la búsqueda de lo efímero crean en ellos confusión y oscurecen la belleza y el sentido de la vida. El jubileo diocesano de los jóvenes es una ocasión propicia para ayudarles al encuentro personal con Cristo vivo, nuestra única esperanza, que da un nuevo horizonte a la vida y una orientación decisiva. Acompañemos a nuestros jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En unos días arranca la campaña de la renta 2025 correspondiente al IRPF del 24. Los fieles tenemos una oportunidad única para colaborar con la labor de la Iglesia a través de un sencillo gesto: marcar la casilla 105. Esta acción, que no supone ningún coste adicional para el contribuyente, tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de proyectos que benefician a miles de personas. Por eso hoy hablamos con Tico Gómez, ecónomo diocesano, con la intención, pues, de conocer en detalle cómo se gestionan estos fondos, los proyectos que se financian gracias a ellos y la importancia de la transparencia en este proceso. Hola, Tico, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días.
Para comenzar, cuéntanos cómo describirías el impacto que supone marcar la casilla 105 de la Iglesia en la declaración de la renta y por qué es tan importante este pequeño gesto para la misión que tiene la Iglesia.
Muy bien, yo empezaría por decir que es fundamental, y más para cualquier cristiano, que marque la X en la casilla de la Iglesia, como tú has dicho muy bien, a la 105, porque es una ayuda directa a la Iglesia en su principal labor, como es anunciar el Evangelio, como es además otras muchas cosas o aspectos como de carácter asistencial, de carácter social, y que la Iglesia viene desarrollando desde siempre y principalmente con el apoyo de esta campaña, como es la de Por Tantos, en este caso por el marcar la X, con donativos de otra especie, que luego hablaremos de ellos también, pero importantísimo que los cristianos manifestemos en nuestra libertad que queremos que se pase esta parte de nuestros impuestos para la ayuda a la Iglesia.
Tico, sabemos perfectamente, porque lo recordamos siempre, que este gesto, en marcar esta casilla, no tiene ningún coste adicional para el contribuyente, pero también es cierto que no marcarlo, pues ese dinero se va directamente al Estado. ¿Qué consecuencias, digamos, negativas tiene esto para las actividades de la Iglesia?
Hombre, yo más que negativas lo que hablaría es pérdida de fondos para ayudar a la Iglesia. No es que sea negativo, porque los fondos no se pierden automáticamente, quedan en los presupuestos generales del Estado español y pueden ser dedicados o destinados a adquisición de bienes de consumo para los hospitales o pueden ser destinados a adquirir, por ejemplo, balas o cualquier cosa que el Estado nacional necesite. Es muy importante, como decíamos antes, que nosotros en nuestra libertad, de alguna forma, nos señalemos como cristianos y podamos marcarlo. Este gesto, que parte de cada uno de nosotros, gracias a él crecen las aportaciones que luego repercuten también directamente en la sociedad española.
De hecho, en la campaña del 24, casi 100.000 personas, ¿no?, de Castellón marcaron esta casilla y se recaudaron alrededor de 3,9 millones de euros. ¿Cómo se emplean estos fondos, Tico? Porque yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Y sobre todo también qué tipo de proyectos y actividades se benefician de esta aportación. ¿Nos podrías explicar algún ejemplo concreto?
Mira, antes de entrar en el ejemplo, la ayuda que recibimos es estos 3,9 millones de euros, que no es del Estado, es de los fieles. De hecho, si no lo marcan, el Estado no colabora. Luego, son dineros correspondientes a la renta de los fieles, que nos corresponde por el acuerdo que hay con el Estado. Pues es muy importante porque representan prácticamente el 20% de los ingresos de la diócesis. Estamos hablando de diócesis en este caso, un 20%. ¿Qué se hace con este 20%? Pues miles de cosas. Desde rehabilitación de bienes de interés cultural o de relevancia local. Muchos pueblos pequeños no pueden sufragar sus propios gastos para el mantenimiento del templo y en estos momentos pues tenemos que procurar que estos bienes no se pierdan, porque es un patrimonio de todos y principalmente de la Iglesia. También puede servir para ayudar a la gente necesitada. Todos conocemos las caritas parroquiales, donde se ayuda a gente que, habiendo llegado a este país, pues tiene dificultades para encontrar un trabajo porque no tiene los papeles en regla. Pues desde estas caritas se les ayuda, se les da de momento algún suministro para que puedan subsistir. O como, por ejemplo, lo está haciendo la Caritas Diocesana, que es mucho más grande y también se dedica a estas cosas. También puede destinarse este dinero. Diremos, por ejemplo, que este año se han recogido 400.000 euros para ayuda de la DANA. Parte de este dinero también ha ido ahí. O sea, ha revertido de nuevo en la gente.
Este aspecto, desde luego, es fundamental que lo interioricemos, ¿no? Todos los oyentes, para que tengamos claro que, evidentemente, marcar esta casilla beneficia a muchísimas personas. Además de marcar la casilla en la renta, existen otras formas de hacer donaciones a la Iglesia. ¿Nos puedes explicar, Tico, cómo funcionan las plataformas como Por Tantos o donoamiglesia.es y cómo los fieles podemos apoyar proyectos específicos?
La campaña Por Tantos es una campaña que se viene realizando desde hace varios ejercicios, siempre enfocada sobre la renta. ¿Por qué? porque si somos capaces de crecer el número de fieles que marque la X o la cruz, ponga la cruz, mejor dicho, en la casilla 105, como has comentado, vienen más ayudas a la Iglesia que se revierten directamente en los templos, en las celebraciones, en las asistencias, directamente para la gente. Ese es un sistema. Existe otro sistema, que es lo que se llama la plataforma de Dono a mi Iglesia, donde cualquier fiel, desde su ordenador, si así lo quiere, o acudiendo a la parroquia y rellenando una domiciliación de ayuda, puede elegir entre hacer una ayuda mensual a su parroquia, una ayuda trimestral, una ayuda semestral, una ayuda anual o una ayuda única por una sola vez. Es decir, yo, por ejemplo, que voy a mi parroquia, pues he decidido en cualquier momento, pensé, pues aquí cuando vengo, pues encienden la luz, hacen limpieza, hay una serie de cosas de las que estoy beneficiando yo como feligres. Pues decidí, pues voy a poner 25, digo esta cifra para que nos sirva de ejemplo, 25 euros mensuales, por ejemplo. Pues automáticamente eso se domicilia en la cuenta que yo facilito y además el sistema comunica con la Hacienda Pública para que luego me sirva como desgravación. ¿Qué desgravación puedo hacer hablando de este sistema? Si me he dicho 25 euros, pues esto suma 300 euros a final de año. El 80% de estos 300 euros en mis impuestos me desgravan. El 80% de 300 es 240 euros. De los primeros 250, perdón, que son 200 euros. Pues yo 200 euros lo recupero de mis impuestos que tengo que pagar y no los pago. Y automáticamente el coste mío no ha sido 300, ha sido 100. Pero es que el resto, es el 80%, también lo recupero. Es decir, al final, haciendo un donativo de 25 euros mensuales, mi coste real son 60 euros al año, porque todo lo demás lo puedo recuperar. Pero bueno, podemos hacer eso, ponerlo en cantidad mucho mayor o de varias formas. De todas formas, también se pueden hacer aportaciones únicas. Hay veces, por ejemplo, como se ha dado mucho, muchos fieles han visto la necesidad y ha habido muchos ingresos de 500 y de 1.000 euros directos. Además, con una finalidad para la dana.
Me parece fundamental este tema.
El sistema sería acudir a tu parroquia y al párroco y dices, mire, yo quiero hacer un donativo para ayudar a mi parroquia porque sé de las necesidades que tienen. Y automáticamente el párroco se tomará nota de todos los datos para poderlo comunicar a la Hacienda Pública para que se realice un certificado de donación y se pueda desgravar. Se puede hacer si es que uno lo quiere desgravar. Hay personas también que dicen, no, yo esto quiero que sea anónimo completamente. Hacer la entrega, lo ingresa en las cuentas y lo que no hace es declarar la persona que ha hecho el donativo.
Pues yo invito a los seguidores de COPE Castellón que se queden con este mensaje, ¿no? Sepan ustedes que hacer una aportación a la Iglesia tiene unos beneficios fiscales para todos, ¿no? En un estado aconfesionáltico como el nuestro, ¿qué significa para los ciudadanos tener la libertad de decidir a qué fines destinan una parte de sus impuestos? ¿Cómo contribuye esto a la preservación de la libertad religiosa?
Hombre, el hecho de que 9 millones de personas, creo que han sido, si no me equivoco, han declarado que quieren que esa parte se ingrese a la Iglesia Católica, de alguna forma se están significando y a efectos del Estado español saben que hay gente que no solamente dice que es cristiana o católica, sino que además lo reconoce indicando esto. Es importante además porque pueden recuperar esos beneficios fiscales y además, que se me ha pasado antes, si es una empresa la que lo hace, también tiene posibilidad de recuperar estos gastos o estas ayudas en su impuesto de sociedades.
Pues, Tico Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creemos que es un tema fundamental para todos, por habernos dado pues esta valiosa información, ¿no?, sobre la campaña de la renta y sobre todo el impacto de nuestras contribuciones. Un gesto tan sencillo como marcar la casilla 105 puede hacer una gran diferencia en la misión de la Iglesia. Un abrazo y muchísimas gracias, Tico.
Muy bien. ¿Podría decir una cosa? Sí, ya sí. Que estamos aquí. Sería importante que la gente, si tiene interés, entre en la página web del Obispado, porque aparecen en transparencia todos los ingresos y gastos que se realizan para que lo conozcan perfectamente.
Pues nada, invitamos a todos a visitar la web de la diócesis de Segorbe-Castellón. Un abrazo, Tico, muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe-Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora sigues en Mediodía Cope. Feliz y bendecido fin de semana.